COPE Palencia.
Estar informado.
1:50 de la tarde. ¿Qué tal están? Saludos de Manolo Bejón, de Alberto Sanz. Se ha constituido la Diputación de Palencia. Acaba de concluir ahora mismo ese pleno con la última intervención, que era precisamente la de quien será de nuevo presidenta de la Diputación por tercera vez consecutiva, Ángeles Armisen, que hoy tendía en ese discurso de investidura la mano al resto de partidos.
También a hacerlo con vocación de sumar. Hay que ejercer las mayorías con cabeza y con corazón. Y lo hemos demostrado con información, con transparencia y con colaboración. No lo hacemos solos. Es una tarea compartida con el resto de los grupos políticos, a los que ya de antemano les quiero dar las gracias y mi mano tendida.
A las 2:20 recuperaremos todos los sonidos de los representantes de las diferentes formaciones que tienen presencia en la Diputación de Palencia. Ahora recuperamos un último audio de esta última sesión, que es la primera medida que se va a poner en marcha. Ha asegurado Armisen que nada más saliese de este propio pleno va a firmar de nuevo un intento de concesión de fondos europeos, algo que parece ser crucial en la próxima legislatura.
Hasta el momento, en global, hemos captado 15 millones de euros. Tenemos otros 4 pendientes de resolución ministerial. Les adelanto que una de mis primeras acciones, en cuanto salgamos de este salón de actos, es firmar una nueva solicitud de casi 1,5 millones de euros para optar a la financiación de un proyecto de movilización sostenible de recursos forestales, es decir, para poner nuestras potencialidades al servicio de las personas.
Y ahora nos vamos precisamente con un potencial, con un palentino que la verdad es que nos tiene súper orgullosos. Un periodista, un compañero que, bueno, pues está en Vitoria, creo, en la Universidad de Vitoria, allí ejerciendo y que ha recibido un premio importante. Vamos con la entrevista.
Mediodía.
COPE Palencia.
Estar informado.
Querido multireformista, en Obramat Valladolid no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona. IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda y venir a descubrir el nuevo Kia Sportage. En versión híbrida e híbrida enchufable.
Kia, descubre lo que te inspira.
Autoconsa, concesionario oficial Kia en Palencia, o visítanos en autoconsa.es.
Si nos estás escuchando hasta ahora, muy posiblemente pues estés enamorado de este bonito medio que es la radio. A servidor Alberto Sanz pues nos encanta, es uno de los medios que más nos ha marcado durante toda nuestra vida. Nuestro siguiente protagonista también ama la radio y lo hace pues además de una manera diferente, porque es doctor en comunicación e investigador. Es palentino, se llama Samuel García Gil y acaba de recibir un premio de la Asociación Española de Investigación y Comunicación por un manuscrito, vamos a decir, todavía, porque no está publicado, pero que en el futuro puede que sí lo esté, que tiene que ver con la libertad en las ondas, la radio informativa en la transición española. Habla de los años 1977 a los años 1984. De todo ello charlamos con Samuel García Gil. ¿Qué tal, Samuel?
Hola, buenos días, Manuel.
Oye, que un reconocimiento importante, un diploma acreditativo y 1.500 euros para intentarte ayudar a publicar esto, que no viene de ninguna parte que no sea un trabajo de final de carrera calificado con sobresaliente cum laude.
Te diría más aún, un trabajo de tesis.
De tesis.
Sí. O sea, sus páginas y su tiempo y su esfuerzo invertimos en él, efectivamente.
Cuéntame, ¿de qué habla el libro? Porque más allá de esa noche histórica de transistores como fue el 23F, cuéntanos un poquito cómo se liberalizó la radio.
Efectivamente. Digamos que el trabajo, que en primer lugar tengo que agradecer a los que fueron, esto se basa, tiene su origen en mi tesis doctoral que defendí el año pasado. El punto de partida del trabajo era que la radio de la transición había estado muy marcada por ese evento, por el 23F, que seguramente muchos y muchos oyentes recordarán todavía, que la gente siguió en la radio aquel fallido golpe de Estado, la entrada del tejado del Congreso, etcétera. Pero la idea era explorar un poco más allá. Los estudios en radio siempre han sido, digamos, como la cenicienta, como la hermana pobre de la comunicación, menos estudios que la televisión o que la prensa, y la idea era explorar cómo se llegó hasta allí y cuáles fueron los efectos inmediatos de eso, partiendo de cuando en el año 77, casi dos años después de la muerte de Franco, la radio por fin consigue la libertad informativa, que hasta entonces también mucha gente seguramente que nos esté escuchando recordará, la información en la radio hasta entonces se limitaba a lo que decía Radio Nacional, a los partes de las 2:30 y de las 10 de la noche, en las que todas las radios conectaban con Radio Nacional. Uh-huh. Eso en un momento se acaba y la idea es explorar cómo se adapta la radio a eso y cómo contribuye a ese periodo democrático.
Muy bien, me imagino que trabajo arduo. Lo que me llama especialmente la atención es que eres un chico muy joven. ¿Tú esto no lo viviste?
No, efectivamente, no. Yo soy del 93, o sea, que imagínate. Pero bueno, ahí, para aproximarnos a esa etapa, que efectivamente cuando no la vives, pues claro, no tienes ese recuerdo, pero al mismo tiempo también tienes cierta distancia a la hora de analizarlo. Que eso también, desde el punto de vista de la historia de la comunicación, es beneficioso. Y por eso tuvimos que tirar de muchas fuentes distintas, sobre todo de la prensa, que es la que deja más registros. Tristemente de la radio no hay muchos registros grabados de aquella época y son de difícil acceso en algunos casos. Entonces, sobre todo, tiramos de la prensa histórica de aquella época, pero también de muchas otras fuentes archivísticas, etc.
Todo esto que estamos hablando es un volumen que es inédito, ¿no? Aunque estás esperando a ver si encuentras alguna editorial que quiera llevarse esto a papel, estos resultados de este trabajo, además premiado ahora, y no sé si estos 1.500 euros te van a animar o sigues buscando.
No, hombre, la historia es para poder aprovechar esa ayuda, que es una ayuda finalista. Esa ayuda solo se puede invertir directamente en un contrato editorial. Entonces, por eso, pues estoy intentando. Estamos en proceso y ojalá en un futuro podamos encontrarlo. Y bueno, por mi parte no quedará, desde luego. Y la idea también es intentar difundir el premio para que en fin, podamos llegar pronto a publicarlo, a difundirlo y a que el público mayoritario lo conozca, que en el momento lo leyó muy poquita gente, lo jurado y poco más.
Samuel, a ti te conocemos por estar, por ejemplo, en la radio universitaria, aquí en ACUB, has colaborado con otros medios, persona muy conocida, parece que ahora mismo están, si no me equivoco, en Vitoria, ¿no?
Sí, bueno, ahora mismo soy investigador de la Universidad del País Vasco, gracias por traer la colación, porque son los que me pagan y por eso tengo que decirlo. Soy investigador de la Universidad del País Vasco en Vitoria-Gasteiz, defendí la tesis en la Universidad de Valladolid en un periodo anterior y estoy un poco a caballo entre Palencia y Vitoria, digamos. Ahora que estoy en Vitoria trabajando con mi director Santiago de Pablo, es el que me tutoriza, ahora mismo estoy en un contrato postdoctoral y lo que estoy haciendo ahora es, digamos, buscando una segunda parte a este trabajo a través de las entrevistas de las personas que lo hicieron posible, que algunas todavía quedan entre nosotros y es un buen momento para rescatar y dejar grabados esos testimonios. Y bueno, pues a mitad Vitoria, pero también sacando huecos en Valencia y haciendo parte de la vida de mi ciudad, que al fin y al cabo siempre lo ha sido.
Bueno, pues Samuel, enhorabuena por el premio. Ojalá esto, ya digo, se plasme en papel. Yo estaría encantado de leerlo. Alberto Sanz me está haciendo señas de que sí, de que él lo tendría en la estantería. Esperemos que llegue a un puerto, a ver si alguna editorial ahora se anima, que ese trabajo que estás haciendo ahora mismo, pues bueno, recalando o intentando recalar apoyos, llegue a buen puerto, como digo, y ojalá podamos tenerlo entre las manos. Samuel, enhorabuena.
Y cuando sea, ya sabes a quién voy a llamar para compartirlo.
Y estaremos encantados de darle voz aquí en la radio, en ese medio que tanto te gusta, que sé que eres un enamorado de esto.
Desde luego, muchas gracias, Manuel.
Un abrazo fuerte, Samuel.
De nada que todo me sale mal. Te tuve 100 días dentro de mi cama, no te supe.
Te cuento un comunicado que nos acaba de llegar. La comunidad de regantes de Las Vegas, Aldaña, Carrión y Villamoronta denuncian a la Fiscalía Anticorrupción contra los responsables del Itacil y de Seyasa por un presunto delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias. Aseguran que ha habido ahí arbitrariedad contraria a derecho en la asignación de los fondos que han sido destinados para la modernización de regadío. Recordemos que se quedaban sin esos fondos ya hace bastante tiempo y bueno, pues ahora parece ser lo han llevado hasta la Fiscalía Anticorrupción. Llegamos a las 2:00, en 20 minutos más información aquí en COPE. Ahora, mediodía, con Pilar García.